Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Espera Hispano. Es un gusto saludarles. Estamos transmitiendo el episodio número 11 de la temporada número 2. Mi nombre es José Juan Reyes y también me acompaña.
¿Qué huele? ¿Qué tal? Buenas noches, Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
Y bueno, nada, simplemente el día de hoy ya tenemos un buen rato de no transmitir nada. El día de hoy vamos a hacer bastante breve, vamos a estar comentando un par de notas referentes a un par de sucesos que ocurrieron durante este tiempo. Digo, algunos son sucesos bastante importantes, creo yo. Y pues nada, ¿no? Le damos.
Seguro, pues va, entrale.
Mira, la primera nota que tengo aquí es un pequeño webinar. Es un anuncio de Spring Source, en realidad, en donde Kate Donnell, cofundador de Spring Source, va a hacer una demostración de las últimas, de lo que ofrece Spring 3 para los desarrolladores. Esta charla se ve bastante, bastante técnica. Lo que va a cubrir son partes, bastante relevantes del framework, lo que es MVC, obviamente la parte del core, la parte de seguridad, la parte de integración y algunos componentes, ¿no? Y obviamente todo esto usando Spring Source Tool Suite y algo muy interesante, algo de RAW ahí, ¿no? Bastante, bastante padre.
Sí, seguro. El evento es el 27 de mayo a las 3 de la tarde. Uh-huh. Eso en Europa, y el 27 de mayo a la 1 de la tarde en América del Norte. Entonces, pues bueno, ahí les vamos a poner la liga para que se registren el webinar, que sin duda va a ser no tiene desperdicio, ¿no?
Sí, no, definitivamente son de las cosas que uno no se pierde, ¿no? En especial de Kate Donnell.
Seguro, vientos. Pues vale. Bueno, ahí se los dejamos. ¿Qué más?
Okay. La siguiente nota habla, es también del sitio de sprintsource.org, y viene mucho a un pequeño suceso que estuvo ocurriendo recientemente, la adquisición de Salesforce por parte de VMware, ¿no? Y de aquí nace un nuevo producto que se llama Beamforce.
Ajá.
Y Beamforce es como lo dice la nota, es un nuevo servicio en la nube, ¿no? Es lo que se conoce como el PaaS o el Platform as a Service. Y en la nota está precisamente una explicación muy breve, está bastante breve pero muy directa, que explica qué es Beamforce, ¿no? Hablando precisamente de cosas en la nube y hablando precisamente de qué significa Beamforce, que es un Platform as a Service.
Ajá. Sí, nada más que aquí hay una pequeña precisión, no fue comprado Salesforce por VMware, sino más bien es una...
¿Asociación?
Exacto, sí.
Ah, ok.
Lo que pasa es que Salesforce pues es tiene una base de clientes bastante interesante, muy muy grande, y una de las cosas muy padres que tiene, bueno, más bien en lo que más ha invertido Salesforce es precisamente en su data center. Y precisamente Beamforce es como que la unión de, por un lado, la plataforma tecnológica que tiene Salesforce en cuanto a hardware, y uh-huh. toda la fortaleza que tiene VMware por la parte del software, es decir, herramientas de virtualización, herramientas de desarrollo con la parte de Spring Source Tool Suite, obviamente uh-huh. de Spring y de todos los componentes para desarrollar aplicaciones, y obviamente toda la parte, recuerdas que hace tiempo, ya tiene más de un año, casi uh-huh. dos, que todavía era Spring Source cuando compró una pequeña empresita que se llama Cloud Foundry.
Uh-huh.
Pues yo supongo que mucha de esa tecnología fue empleada precisamente a este joint venture. De hecho, precisamente es un joint venture, es una unión de dos empresas. Por este lado, VMware y Salesforce, y el producto es VMforce. Que VMforce no es para los CIOs que no pueden, sino para los CIOs sí, que quieren más.
Sí, definitivamente es una manera muy muy genuina de adoptar el despliegue de una aplicación en la nube. De hecho, en el video hay algo bastante interesante en donde se muestra cómo se despliega la aplicación. Bueno, se hace la integración muy sencilla con tu Spring Source Tool Suite, tenía Ajá. que ser. Y a partir de ahí tú puedes desplegar directamente desde ahí tu aplicación en esta infraestructura, en esa plataforma, con todo lo que ello conlleva, ¿no? En el panel de administración pues tienes todas las características y ventajas que te podría ofrecer una infraestructura de ese tipo, ¿no? Como lo estaría ofreciendo tal vez, no sé, cualquier otro sistema de hosting, pero obviamente orientado a Java, ¿no?
Ajá, y obviamente con la facilidad desde que con tu IDE, de hecho precisamente cuando anunciaron este proyecto, más adelante lo vamos a reseñar, pero precisamente dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues con las herramientas de desarrollo que tenemos, pues vamos a proveer mejor soporte para que puedan hacer deployments utilizando los data centers de Salesforce de una manera muy sencilla. Y el video yo todavía no lo pruebo porque no he tenido tanto tiempo. Se ve muy fácil. Habrá que ver.
No, yo sí vi el video y sí se ve efectivamente pues demasiado fácil, tan fácil que soy medio escéptico y no lo creo, pero digo, vaya, falta probarlo, ¿no?
Bueno,
pero
es que fíjate que Salesforce ya tiene bastante tiempo en el mercado. De hecho, precisamente no estoy seguro si ellos fueron los iniciadores del concepto de software as a service, pero sin duda ellos fueron pioneros en esa corriente o en ese modelo de negocio que ahorita en la actualidad se ocupa demasiado. Y precisamente con todos los data centers, de hecho, ¿qué es lo que se ocupa de Salesforce? Pues es el hardware para correr las aplicaciones, obviamente con la virtualización, supongo, por parte de VMware. Y también te provee un mecanismo de persistencia. Obviamente tú programas con JPA, con JPA, de hecho es lo que vi. Pero la base de datos está almacenada también en los servidores de Salesforce. Supongo que no, en el video no hay mucho detalle y no he visto más información al respecto, pero yo supongo que también te debe permitir hacer nubes públicas, que es lo más tradicional, pero también te debe permitir hacer nubes privadas, ¿no? Pero yo creo que eso más adelante lo vamos a ver, pero sin duda este video muy pequeñito de 2 minutos 23 segundos les puede dar una panorámica precisamente de qué se viene, ¿no? Con todo esto de la nube. De hecho, precisamente el capítulo de hoy de este episodio se llama el cúmulo computacional. Porque bueno, precisamente vamos a hablar de muchas notas que tienen que ver con cloud computing.
Okay. Se me fue la onda con lo del cúmulo computacional. Sí, definitivamente. De hecho, es eso, ¿no? El video solamente te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es para que entiendas y no entra en mucho detalle técnico. Se ven partes importantes. Primera, te da la facilidad de usar tu mismo IDE, Spring Software Suite, y te provee de las herramientas para desplegar en la nube. Segunda, la aplicación es una aplicación totalmente Java Spring, ¿no? Que tú vas a poder desplegar en la infraestructura de Salesforce, en la plataforma. Y tercera, toda la administración de tu aplicación la vas a poder apreciar, obviamente, desde un panel de control que te provee BeamForce o Salesforce.
Sí. Entonces, de nuevo, por ahí el buen Enrique Samodio puso que VMforce era para el server que no puede, sino para el que quiere más. Pero yo más bien creo que es para, como dije hace rato, no es para el CIO que no puede, sino para el CIO que quiere más, ¿no? Y es precisamente porque pues con los presupuestos tan bajos que se tienen a veces para comprar hardware y cosas por el estilo, pues el cómputo en la nube o el cúmulo computacional o cómputo en la nube o como tú le quieras llamar, pues es una alternativa muy viable precisamente para que pues un CIO o un director de sistemas, como ustedes le quieran nombrar, pueda pues optimizar sus recursos, ¿no? Y pueda hacer más, ¿no?
Sí, definitivamente. Entonces, más con menos, que le echen gelecito. Bueno, terminamos esta nota y pasamos a la siguiente nota. Sí, la confundí con esta nota. Ajá. Esto sí fue una adquisición. Esto no fue un consorcio. En el blog de Spring Source hay una entrada de Rod Johnson y la entrada se llama Spring Source Hops on Cloud Messaging with RabbitMQ. Y habla precisamente de la adquisición de VMware, de la división de Spring Source. Que me gusta esto cuando enfatizan Spring Source, división de VMware, adquirido a Rabbit Technologies. la compañía que está en el detrás de la tecnología de mensajería RabbitMQ, uh-huh. del cual, pues te soy bastante honesto, yo no había escuchado hablar, ¿no? Uh-huh. Había escuchado hablar de algunos otros como OpenMQ, como ActiveMQ, uh-huh. incluso como uno que trae, creo que TIBCO, ¿no? Y
Pero fíjate que RabbitMQ es diferente porque sí, precisamente te permite hacer mensajería, pero no es como tal un broker JTMS. De hecho, es una, como te decía, no es completamente una especificación de JTMS, sino es un protocolo que se llama AMQP. Que es obviamente muy 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 diferente, ¿no? No es JTMS, entonces por eso es que tal vez no es tan conocido.
Sí, de hecho estaba checando la parte de RabbitMQ, está basado en especificaciones y estándares, ¿no? Especificaciones que tienen ciertos protocolos y que inclusive soportan soportan versiones con .NET y con C# inclusive, ¿no? Bastante, bastante interesante eso. Pero sí, no había escuchado hablar de RabbitMQ, pero precisamente, son de las cosas de las cuales uno se va enterando y que se me hacen bastante interesantes porque al igual que eso sí lo vi, al igual que algunos otros proyectos que ha adquirido Spring Source, ahora la división de Vimware. También este es un proyecto open source, ¿no? Entonces, la parte del modelo de negocio open source sigue vigente y parece que Ruth Johnson le está sacando provecho a esto.
Sí. Ahora, yo quisiera hablar un poquito rápidamente acerca del protocolo de mensajería que ocupa RabbitMQ, que es, como te había mencionado hace un momento, es el AMQP, que significa Advanced Message Queuing Protocol. Está muy interesante porque está obviamente muy parecido, y alguien que conozca JTMS pues le va a hacer sentido totalmente, pero está basado precisamente en esta otra especificación, en este otro protocolo. Y lo interesante de esto es que hay dentro del mismo equipo de desarrollo, o que digamos le da mantenimiento a esta especificación de este protocolo, hay cuates de JP Morgan que proveen mapeos de mensajería JTMS. Entonces es posible utilizar RabbitMQ, pero por debajo y encima tienes JTMS, pero nada más como API. Pero realmente digamos el protocolo es otro muy diferente a JTMS. Yo hace algún tiempo había escuchado solamente hablar de RabbitMQ. La gran ventaja que tiene RabbitMQ es que está escrito en C. Y es muy muy rápido y está disponible para muchas plataformas. Y yo creo que por ahí va la tirada de en este caso de Spring Source, más bien de Vimware, porque precisamente están cada vez construyendo, y eso lo vimos hablando desde hace más de un año. De hecho, precisamente hace un año fue cuando vimos la adquisición ya de Vimware por parte, de hecho de Spring Source, cuando compró Covalent y compró Hyperic. Y de hecho, precisamente hace un año platicábamos de eso, JJ. Incluso me acordé que hace un año yo mencioné, así como una duda, ¿no? Al aire, que posiblemente Spring Source podría comprar una distro de Linux. En aquel momento pensábamos aquello.
Sí, claro.
No nos imaginábamos que Spring Source iba a ser adquirido por Vimware, y que a su vez Vimware iba a estar adquiriendo otras empresas como Simbra. ¿Qué más compró?
¿Vimware?
Ajá. Compró a Simbra, compró obviamente a Spring Source, y obviamente con todos sus demás productos de virtualización, como que está creando un stack de productos muy muy interesante. Y ahora, ya me acordé cuál compró. Compró una empresa muy pequeñita, de hecho no sé si sea empresa. sí, porque es solamente un empleado, me parece, tengo entendido. Creo que se llama Gianfilippo Salvatore. que es un italiano que está escribiendo una base de datos no SQL o de tipo no SQL que se llama Redis. La compró hace tiempo, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Y ahora, y obviamente con la adquisición de RabbitMQ, pues ya tiene herramientas de desarrollo, herramientas de monitoreo, runtimes de ejecución de aplicaciones con todo lo de VMware, lo de SpringSource, toda la parte de Hyperic, la parte de Simbra, que es la parte, digamos, como su exchange. Tiene una base de datos no SQL con Redis y ahora tiene un broker, bueno, un producto de mensajería utilizando este protocolo. De hecho, ellos le llaman tecnología de mensajes en la nube. Es el, así lo ponen ellos, como Cloud Messaging Technology de RabbitMQ. Entonces, se siguen estando muy ambiciosos la gente de VMware.
De VMware.
No sé hasta dónde vayan a llegar, se ve que tienen mucha lana. Pero,
sí, no.
Desde el punto de vista desarrollador, yo creo que está bastante interesante porque seguramente todos estos productos de los cuales hemos estado hablando van a proveer integración para que los podamos usar de manera muy sencilla con Spring o utilizando Spring Source Tool Suite.
Sí, de hecho, ahorita checando rápidamente la documentación de Java, sí, definitivamente no es un broker, porque muestra la manera, así en código, de cómo conectarse a brokers de mensajería usando los parámetros por default, ¿no? Username, password, el host, y abriendo lo que se considera, o lo que ellos consideran un canal, que es por el cual pueden enviar colas o tópicos, ¿no? Incluso soporta varias situaciones que tiene cualquier otro broker de mensajería o que podría tener cualquier otro mensajería. Publica mensajes, creas canales, incluso maneja transacciones, entrega mensajes para suscripción. Digo, hay muchas cosas.
Sí,
está muy completo.
Sí, precisamente es mensajería. Pero obviamente utilizando otro protocolo, y sobre ese protocolo, pues como te mencionaba hace rato, ¿no? Existe un wrapper sobre JMS.
Sí.
Lo padre de todo esto es que, de nuevo, ¿no? Spring, el framework de Spring ya tiene muchos componentes que, por ejemplo, entienden muy bien JMS, ¿no?
Sí, sí.
O sea, están, por ejemplo, el JMS template y están todos los meshes listener containers. Y seguramente le van a montar, como te decía, entre RabbitMQ y tu aplicación, pues y le montan el wrapper de JMS y puedes utilizar RabbitMQ prácticamente sin tener que aprender un API muy específico del protocolo de RabbitMQ.
Así es. Se ve bastante bueno, ¿eh? Muy interesante. Se ve muy bueno.
Muy bien. Pues bien, vale. Entonces, ahí les vamos a dejar la liga de precisamente de todo lo que es Rod Johnson. De hecho, está interesante porque dice que Rabbit se ocupa incluso en la NASA. Entonces,
buenísimo.
Supongo que ha de estar bastante interesante.
Está poderoso.
Y, pues no sé, ahí va a haber. Ah, de hecho aquí dice, dice que la integración con Spring va a consistir en dos elementos. La integración... con el soporte que tiene Spring para JMS a bajo nivel, seguramente vamos a poder tener y aquí habla precisamente de los Meshes Listener Containers y obviamente de los Meshes Converters, que están muy interesantes para mensajería JMS. Y está la parte de Spring Integration Support, es decir, va a existir un adaptador para el proyecto de Spring Integration que seguramente va a poder entregar y recibir mensajes utilizando estos canales, ¿no? O sea, no tanto se va a ir solamente la parte de Spring Framework, sino en este caso también a Spring Integration, que es el otro framework para integración de aplicaciones.
Tenía que ser, ¿no? Digo, finalmente con Spring Integration tenemos precisamente el uso de varias tecnologías ahí como Batch o JMS, cosas así un poco más de infraestructura, ¿no?
Seguro.
Vale. Bueno, vamos a la última, penúltima nota.
Que no, es, ok, sí.
Sí, es
más del cúmulo computacional, tío.
Más de del... quiero decir cloud computing, y cuando dices cúmulo computacional se me va la onda. Sí, está medio sacadón de onda eso. La entrada donde del blog de Spring Source, donde precisamente Rod Johnson habla de del soporte que ofrece Beamforce a través de la nube, ¿no? Uh-huh. Habla mucho en contexto de esta situación, explica en sus propias palabras qué es Beamforce, ¿no? Lo padre de esto, y es algo que yo no había checado, es de que corre sobre el TC Server, ¿no? Lo uh-huh. cual sonaría bastante lógico porque, hasta este nivel, pues no sé qué tanto nivel de, qué tanto de OSI tú puedes necesitar en este tipo de aplicaciones, que seguramente sí lo puedes llegar a usar, ¿no?
Pero acuérdate que de hecho incluso Spring Source desechó ya la parte de OSI, ¿no? Y se la, o sea, ya no lo va a usar. Ese proyecto no le sirve.
Y pasó a ser el famoso Virgo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Entonces, él habla precisamente de toda esta situación en sus propias palabras y explica también que usando el Spring Source Tool Suite podemos desarrollar este tipo de aplicaciones. Y de hecho, él detalla un modelo de programación o el mejor modelo de programación para la nube, ¿no? Así ya como diciendo, vean, esta es la piedra de su, si quieren programar algo para la nube. Está bastante interesante.
Sí, aquí a Rod Johnson se le llena la boca de decir que ellos tienen el mejor modelo de programación para la nube. Uh-huh. Y dice que precisamente lo tienen por varias razones. La primera es la comunidad, ¿no? Que sí. Hay una comunidad muy grande y precisamente tú y yo somos parte de ella, por ejemplo, ¿no?
Muchos desarrolladores, definitivamente.
La portabilidad.
También.
Eso sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Porque sí puedes tú cambiar de un lugar a otro tu aplicación prácticamente sin hacer ningún cambio. Por otro lado, la apertura. Y Rod Johnson dice, el futuro del cloud computing para las empresas es abierto. Es decir, código abierto, open source, estándares abiertos y uh-huh. innovación abierta, perdón. Entonces, pues también yo creo que sí, también tiene razón por esto. Y la parte de innovación, que dice que pues durante 7 años, que es precisamente el tiempo que ha durado Spring, pues durante todos esos 7 años han innovado. Yo puedo decir que sí, de hecho incluso han inspirado mucho a otros frameworks y otras plataformas. Pero no sé si realmente sea el mejor modelo de programación para la nube. Digo, no conozco otros, tal vez por eso.
Es que a lo mejor, precisamente, pues es que ahora sí, el primero que llega es el que manda, por lo general.
Puede ser.
Entonces, definitivamente, una de las cosas que considero se han destacado de Spring Source o desde que fue Interface 21 fue la manera en que ellos facilitaban muchas de las situaciones que resultaban en cierto momento complejas. Y cuando entró este modelo o esta parte de cloud computing, pues sí, sonaba padre y muy bonito, pero de alguna manera tenía cierto grado de complejidad por todo lo que habría que hacer en la parte de infraestructura, ¿no? El manejo de APIs, etcétera, etcétera. De hecho, hasta la fecha, la parte por ejemplo, del EC2, tiene su grado de complejidad y grado entre comillas, ¿no? Que ellos vienen a facilitar con Cloud Foundry. Y hay que darles puntos porque definitivamente sí no son personas que se quedan paradas mucho tiempo. De hecho, por lo general siempre se están anunciando nuevas liberaciones y de alguna manera como que este cuatito Rod Johnson sí tiene visión y, uh-huh. y a lo mejor sí ya está un poco confiado al decir que este es el mejor modelo de programación, pero más que mejor modelo de programación podría ser el mejor camino para adoptar la nube, ¿no? Porque definitivamente si eres parte de una comunidad, pues siempre va a haber alguien que te ayude. Si usas Spring, siempre vas a tener portabilidad. Si usas open source, estándares abiertos y todo ese tipo de cosas, pues Hay mucho soporte para eso, lo puedes comprar y hay mucha gente que te apoya incluso. Y en la parte de innovación, pues bueno, siempre las cosas que va a estar generando Spring Source, de alguna manera, son innovadoras, pero más que innovadoras las van mejorando mucho, ¿no? Si existen ciertas situaciones o problemas que se pueden llegar a presentar en su momento, pues puedes levantar un issue en el Jira y puedes estar casi seguro que para la siguiente liberación menor puede estar resuelto, ¿no? Digo, más que modelo de programación, sería como un buen camino para introducirte. Exacto. A la nube.
Sí, sí, porque yo por modelo de programación entiendo que pues son las APIs, no sé, un conjunto de prácticas, un conjunto de componentes que ocupas, ¿no?, para desarrollar. Pero bueno, pero sin duda yo estoy confiado en que, bueno, a mí me gusta el modelo de programación de Spring, pero eso no significa que sea el mejor modelo de programación. Entonces, por eso mencionaba al inicio que a Rod Johnson se le llenaba la boca de decirlo. Pero bueno, ya habrá que preguntarle a los chicos de Ruby o a los chicos de .NET o a los de PHP o no sé. Híjole, para ver qué opinan, ¿no?
Esos de .NET están pero tirados con su Windows Azure, están pero están como encerraditos ahí todos en un sótano dándole al Windows Azure, pero cañón. Digo, está bien, ¿no?
Y tiene mucho éxito, ¿eh?
Sí, definitivamente.
Por ejemplo, mira, le voy a mandar un saludo a Pedro Galván. Uh-huh. Pedro Galván precisamente está haciendo un congreso de pura nube, se llama uh-huh. SG Cloud, y él está haciendo un concurso en ese congreso acerca de aplicaciones que corran en la nube o que utilizan recursos de la nube, y lo que él mencionaba era que había, o sea, no sé, a lo mejor digo una tontería, pero seguramente de toda la cantidad de proyectos que se presentan, el 90% va a estar en Azure. Bueno, él mencionaba eso. De hecho, no había ninguno, así uno solo, que corriera en Google App Engine, hasta que un compañero de nosotros de Synergy, que trabaja muy, muy interno en el IFE, uh-huh. En el IFE, que es el Instituto Federal Electoral de México, ellos desarrollaron aplicaciones que corren sobre App Engine y referí el contacto para precisamente que a ver si lo presentan. Digo, no es garantía que lo vayan a presentar, pero estaría interesante.
Sí, sería bastante interesante porque modelos de programación, no, opciones para uh-huh. adoptar la nube. Pues digo, ya ahorita sí hay varias, lo cual es bastante bueno porque eso hace la competitividad. Y Windows Azure es una opción, Google App Engine es otra opción bastante, bastante buena. Aunque, pues bueno, yo me reservo algunas limitaciones.
Sí, 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 te apoyo totalmente.
Pero bueno, es bueno, está bastante padre. Digo, para ser free, o para ser sin cero costo inicialmente, creo que es algo bastante, bastante bueno, bastante padre, aunque está limitado, ¿no? Yo uh-huh. creo que he visto un par de aplicaciones corriendo y funcionan bien, hacen lo que tienen que hacer. Pero no sé, digo, como que falta explorar mucho ahí. Bueno, aplicaciones que de alguna manera yo puedo usar, ¿no? Y definitivamente de este tipo de cosas, pues vamos a estar hablando, creo que bastante seguido en los próximos meses.
Seguro, la nube llegó para quedarse, jóvenes. Entonces, desde hace un año se viene hablando mucho y yo creo que este año va a seguirse hablándose todavía más. Y sí, seguramente al ver plataformas de este tipo, de hecho la siguiente nota, si quieres pasamos a la siguiente nota. La siguiente nota es un resumen de precisamente de Spring y VMware y Force.com. Bueno, ajá, en este caso de Salesforce. Entonces, uh-huh, aquí es una nota que encontramos en DZone y ellos empiezan diciendo, bueno, pues ya habíamos visto que había servicios de nube tipo PaaS, que PaaS significa Platform as a Service, como Heroku, Engine Yard y lo de Microsoft, ¿no? Y todo uh-huh. ello pues servía para Ruby, para .NET y PHP. pero no había nada para Java. Y precisamente esa es la mención de que, bueno, Google con su App Engine, pues empezó como que a meterse. Uh-huh. Y después Spring Source introdujo su plataforma llamada Cloud Foundry, que por detrás lo que estaba ocupando era Amazon S2, que desde mi punto de vista y por mi experiencia, porque ya llevamos un rato trabajando con S2 uh-huh. Y con Amazon S3, que son los servicios que hemos ocupado bastantes años, incluso precisamente toda la vida del podcast ha estado siendo dominada
por Amazon.
Al menos digo, tenemos esa experiencia. Desde mi punto de vista es como que la plataforma más idónea. Es un poco caro, eso sí.
Pues vale lo que cuesta, ¿no?
Uh-huh. A mí creo me gusta mucho, sí, porque no estás limitado. Tienes una máquina completa para ti y le instalas y le pones lo que quieras, ¿no?
Sí. Creo yo que, ya entrando en el tema, uh-huh. creo que, hablamos de Windows Azure, hablamos de algunas otras opciones, pero definitivamente creo que S2 es la de las mejores opciones. Definitivamente sí es, tiene su precio, tiene su costo, uh-huh. pero precisamente son de las cosas que actualmente pues estamos evaluando, ¿no? Estamos considerando y estamos viendo qué opciones son las que podrían darnos mejor rendimiento, uh-huh. obviamente con datos en la mano y comparándola como, por ejemplo, con hosting dedicados o alguna uh-huh. otra plataforma, ¿no? Pero de eso se hablará en un par de meses, ya que tengamos un poco más de información. Pero definitivamente una de las cosas que nos provee, bueno, de las cosas que nos provee S2 es que los recursos no están limitados y las aplicaciones que tenemos corriendo sobre S2 están, bueno, en mi opinión, están para mí que vuelan, ¿no? Uh-huh. O sea, están chulas. Ahí sí cabe el término.
Y eso que no están tuneadas las Exacto. aplicaciones, el Tomcat no está tuneado, la JVM tampoco está tuneada. Y lo importante es que estamos ocupando los servidores más pequeños que tiene Amazon. Ahora imagínate si agarramos uno de los más, uno que tenga mayor capacidad, ¿no?
Sí, claro.
Sin duda, yo creo que precisamente S2 es una opción muy buena. El gran defecto que tiene es que tú tienes que instalar prácticamente todo. Uh-huh. O tienes que utilizar algunas AMIs. Las AMIs son las Amazon. Ay. Una AMI es una. Hagan de cuenta que es como un ISO.
¿Son imágenes?
Exacto, son imágenes. Que tú dices, yo quiero instalar este AMI que es de Ubuntu. Entonces, así en 5 minutos o 10 minutos ya tienes tu Ubuntu funcionando. Entonces, existen AMIs que ya tienen un montón de aplicaciones instaladas. Y que obviamente, pues, terminas de instalarlo y ya tienes todo. Y hay otras que, pues, son, digamos, como que el Ubuntu así planito. Y tienes que tú instalar todo sobre ese Ubuntu, ¿no? Pero bueno, regresando a la nube. Uh-huh. Pues yo veo la alternativa de VMforce muy interesante. Pero como que está muy enfocada al Enterprise.
Sí. Bueno, pues es que tiene que ser, ¿no? Porque definitivamente muchas de las cosas a las cuales se ha enfocado es precisamente a las empresas. O sea, como que su tirada está ahí, ¿no? Lo ha sido desde casi desde el principio. Lo vemos con Boca,
ajá,
que fue uno de los casos de éxito en Europa de el bancario. Pues es una empresa bastante grande, ¿no? Uh-huh. Y con cada uno de sus clientes que tiene abajo, con los cuales se ¿cómo se llama? Se pavonea, uh-huh. Pues todos son clientes empresariales, ¿no? En su mayoría.
Sí.
Tendría que ser.
Sí, pero mi comentario está más enfocado a que, por ejemplo, desarrolladores que trabajan para alguien más y que solamente ya está toda la plataforma instalada, ¿no? Ya está la JVM, ya está el TC Server, ya está todo. Entonces ellos nada más hacen deploy a la aplicación, ¿no? Pero existen otro tipo, digamos, de actividades o de aplicaciones que tú quieres desarrollar, que pues tú quieres como que afinar muchas cosas, ¿no? Por eso, a eso me refería yo, ¿no? Como que esa solución ya está así de caja, dicen, ya está aquí funcionando, ¿no? Y es solamente la ocupas. Pero, por ejemplo, Amazon S2, tú lo que haces es instalar y configurar todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, depende de tus necesidades. Yo por eso decía que estaba muy enfocado en la Enterprise, porque era como así, como que, pues ya está todo hecho, ¿no? Ya no batalles, ya te lo damos todo configurado y listo. Tú solamente utilízalo, ¿no?
Bueno, pues con eso cerramos esa nota y... Ah, pues, ¿qué onda? Se nos pasaba mandar un comercial, ¿no?
Sí, bueno, mira, el comercial es que próximamente en junio... Uh-huh. No, ¿qué día es? ¿En junio, agosto? No recuerdo.
A ver, te digo, creo que es en junio.
Hay un evento que está organizando Java Hispano junto con Java México, aquí en, obviamente en nuestro país, en México. Este evento se llama Spring I/O. Uh-huh. Y la idea es que sea un congreso sobre Spring en nuestro país.
19 de junio.
19 de junio. Ah, pues ya casi, mayo, junio. Y el próximo mes, seguramente en 2-3 podcast ya lo tenemos ahí listo. ¿Qué más? Pues va a estar muy interesante porque al parecer van a venir speakers de Spring Souls. No sabemos todavía quién es.
Pero quien quiera que venga se va a poner bueno.
Seguro. Solamente es un día. De hecho, ya mandaron el call for papers.
Okay.
Y yo mandé dos propuestas, JJ.
Yo también mandé dos propuestillas ahí a ver qué se hace, ¿no?
Ajá, sí, a ver qué onda. Y seguramente nos da la chance solamente una, porque es solamente un día. Uh-huh. A menos que tengan dos o tres tracks, pero bueno, habrá que verlo, ¿no?
Sí, claro, habrá que checarlo, pero sí, definitivamente los invitamos de manera indirecta. Ajá. A que asistan al Spring I/O México DF 19 de junio. Va a ser realizado en el TEC Campus Ciudad de México.
Ajá.
Entonces seguramente va a estar bastante, bastante bueno, bastante nutrido. Y pues nada, pues ahí vamos a estar de todos modos.
Seguro.
Hablando y pues, checando la asistencia, haciendo un poco de networking, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los esperamos ese día.
Seguro. ¿Qué más? Todo ese tiempo que no grabamos, estuvimos de vacaciones, luego estuvimos enfermos y luego estuvimos de viaje.
¡Choink!
¿Te acuerdas? La semana pasada, uh-huh, estuvimos por ahí en algunos eventos muy interesantes que, bueno, pueden visitar el blog de CineJJ, blog.cineJJ.com, donde precisamente vienen los detalles de todo lo que estuvimos haciendo. ¿Y qué más, JJ, mencionamos? ¿Qué más nos falta?
Ah, pues la parte, creo, del webinar que vamos a... Bueno, ajá, la serie, más bien, no son, ¿no? Son varias. La serie de webinars que se van a estar transmitiendo por parte del patrocinador CineJJ.com. Los webinars obviamente son totalmente gratuitos. Lo padre de los webinars es que los van a poder ver desde donde quiera que estén, siempre y cuando tengan acceso a una computadora. Y bien, si quieren hacer un poco más interactivo el webinar, muy recomendable que tengan micrófono, ¿no? Un micrófono para que nosotros podamos escucharlos si es que tienen alguna duda y podemos caber en la parte de preguntas y respuestas. Uh-huh. Siempre es bueno tener un micro, obviamente ampliamente recomendado que tengan bocinas, uh-huh, ¿no? Para escucharlo.
Uh-huh.
Y pues nada, que tengan el JR instalado, ¿no? El runtime de Java, porque para que nosotros podamos transmitir el webinar, hacemos uso de una aplicación que está hecha en Java, entonces lo que necesitan es el runtime de Java, ¿no?
Uh-huh.
El primer webinar que tenemos o que se tiene planeado es este jueves 6 de mayo a las 4 hora del centro, Central Time. Y pues vaya, los lugares son, digamos, limitados, entre comillas, ¿no? O sea, sí vamos a estar aceptando bastante gente, pero tenemos un tope.
Uh-huh.
Y la recomendación es de que, bueno, así como este y los siguientes webinars, que por ejemplo el siguiente webinar va a ser por ahí del martes, déjame ver, martes, corroborar la fecha, martes 11 de mayo, ese lo vamos a estar publicando tanto en Twitter como en el blog de Synergy como en algunos otros lados para que se enteren muy bien a detalle de los datos del webinar, como la hora y todo el show. Tanto este como los siguientes webinars son recomendables, que si van a ser vistos por un grupo de usuarios, pues se registre solo uno, ¿no? Y que lo vean todos en un mismo lugar, porque bueno, por lo mismo de los lugares un poco limitados, pues bueno, esa sería la mejor de las recomendaciones, ¿no? Y pues nada, digo, está la liga, el registro, ustedes pueden ver en blog.cinevj.com la entrada del blog en donde estamos hablando del primer webinar, que va a ser acerca de... ¿De qué?
Java como una plataforma políglota.
Ok, Java como una plataforma políglota.
Ajá.
Va a estar presentado por Domingo Suárez. Entonces, vamos a estar por ahí turnando con diferentes miembros del equipo de Synergy. Y pues nada, simplemente los invitamos también a que participen en el webinar. Y como ese va a haber otros, ¿no? Pero el primero va a ser este jueves. Y pues nada, yo creo que eso sería todo por ahorita. ¿Algo más que quieras agregar?
No, sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima temporada. Este es el último episodio de esta temporada, entonces bueno, nos vemos la siguiente, ¿sale? Y pues ya sería todo. Muchísimas gracias.
Gracias por escucharnos. Este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 11. Gracias nuevamente y hasta luego.